Tras un manto de neblina del riachuelo que se extiende hasta el filo de Latinoamérica, asoma el tango sensei, con la sabiduría de quien ha leído, escuchado y cantado suficiente tango para ilustrar a una generación de encandilados por las virutas en el piso, las gargantas con arena y las quejas de bandoneón. Desde Tijuana y desde San Diego, esto es Tango Sensei.
Durante el primer instante, cubierta las notas del compás inicial, permanece estático, abrazando a la mujer, con sus ojos clavados en un lugar del infinito. Vestido de frac, con cuello palomita, corbata de lazo, sus pies calzados en impecables zapatos de charol terminados en punta, solo en este detalle puede vislumbrarse un mínimo signo de decadencia, que al igual que toda su persona, permanecen expectantes. Expectantes, pero sin crispación. Una espera que podría extenderse para siempre si no se produjera el compás adecuado del tango apremiando el primer paso. La mano con que oprime la cintura de la dama está firme, aunque se puede notar que esa firmeza es delicada. La otra mano está separada del contacto directo por un pañuelo. Los dedos largos apenas se doblan insinuando una ínfima presión. Toda la figura es una alta y delgada silueta tensa que casi nunca quebrará ángulo alguno. Al llegar el compás que se espera, el patético tomará una rápida pero profunda inspiración y avanzará su pie izquierdo. La dama responderá como si se le hubiera ordenado movimientos calculados de sus piernas que intentarán pasos condenados a no avanzar porque está sujeta. Los pasos cruzarán y descruzarán un camino casi giratorio alrededor del pie extendido como impidiendo la fuga, como la zarpa de un gato que no deja que se fugue el ratón. El pie izquierdo volverá a juntarse con el derecho sin que haya cambiado la expresión de su cara. Permanece serio, concentrado. Su expresión podría compararse a la del dolor desinteresado que adoptan los empleados de las agencias funerarias, especialmente los que manejan los coches que llevan al finado. Y el compás apremia, otra vez. Entonces, como una orquesta perfectamente afinada, todo el cuerpo del patético se pone en movimiento. Estira su pierna izquierda, pero solo para que la dama crea que es hacia allá, porque su mano, siempre manteniendo la presión adecuada, le sugiere otro camino que la mujer escrupulosamente entrenada acepta gustosa. Por ahí podrá mover sus espléndidas piernas enfundadas en medias negras de costura a todo lo largo que divide en dos la pantorrilla. Pero tampoco ese es el camino, porque el hombre ha cambiado la presión de su mano derecha y marca otra ruta en la cintura. A pesar de haber ya trazado su itinerario y proyectado el paso, la mujer moverá sus tobillos sin perder el equilibrio y sin cambiar para nada el porte sensual y entregado, pero a la vez altivo. Altivo para los demás, pero absolutamente dependiente para con su hombre, el que la guía, el que la posee más allá de cualquier tipo de posesión, porque por eso aceptó este baile, para ser poseída y guiada por un hombre. Así que sigue el camino. Insinúa una posibilidad de huida, de crearse ella un destino para sus pasos. El patético entonces se detiene, parece dudar. En la duda se minimiza, pero su expresión no ha cambiado ni tampoco la firmeza con que levanta el brazo izquierdo. Y la duda no es más que un relámpago porque saca su pie y lo enrieda en las piernas de la mujer que empezaban a cerrarse. Y basta esa leve insinuación para que las piernas se abran, reciban, dejen que el pie busque su lugar, se afirme, se adelante, marque el rumbo. Y detrás de esa afirmación, juntos, forman un paso tan elegante como efímero, tan recto como lleno de curvas, tan parco como elocuente. Un paso que en sí define la vida, la muerte, el amor, la entrega y la negación. un paso de tango que forma parte exclusiva del repertorio del patético. Como los toreros poseen su pase de muleta, los espadachines su estocada, los pintores su trazo. Un paso maestro, porque el patético es un maestro en el arte de bailar el tango. Y bajo la luz amortajada de rojo escarlata del salón, solos, los dos siguen entrelazando sus cuerpos y enredándose en la música que juega con tantos sones como caben en los bandoneones, con tantos y tantos terciopelos de cuerdas y estridencias. El tango ocupó las paredes, se instaló en los vericuetos de los viejos palcos a fuerza de musicalidad desplegada. Patético ha asumido exactamente una dimensión de bandoneón, estirado pero rígido. Nadie podría lograr una sola nota de sus mínimos movimientos si él fuera un fuelle. Pero en esa rigidez de diapasón de guitarra, en ese embaramiento lento e elegante, está íntegra la esencia que conjuga con todas y cada una de las voces del bandoneón. Tal vez el aire contenido, su gesto estático, sea algo igual al sonido de ese instrumento que los argentinos, difíciles por determinación desde siempre, hemos elegido para que nos represente, para que nos extraiga poco a poco o de un solo golpe el alma. Pero el patético ha movido nuevamente su pie y lo ha asentado en un lugar estratégico. Y la mujer se sitúa en el que le corresponde de acuerdo a esa estrategia. Y la danza se danza. O sea, se danza sola. Anima a los bailarines a seguirla, a escribirla, a coreografiarla, a afirmarla como danza, como esencia. El patético recorre el salón con sus pasos largos, erguidos y con una mujer prisionera en sus brazos. Prisionera de un brazo firme pero delicado. Como son prisioneras las mujeres cuando trabajan para algún gigoló argentino. Un rufián argentino es firme pero delicado, casi afeminado. Y quizá esta sea la condición secreta de su poder dominante. Lo femenino de un hombre que se inviste de modales delicados, sigilosos, a veces crueles. ¿Será el patético un cafillo? Me pregunto. No sé, creo que es un asesino al final, me respondo. Pero no al final del cuento, sino de su vida, a su final. Pero al patético nunca le interesó que alguien pueda explicarlo a él como es. Baila. Gana terreno en el salón que solo contempla a la orquesta formada por un bandoneón, un violín, un piano y un contrabajo. Es la misma orquesta que siempre tocó para él, que solo con él encontró que sus sonidos tenían forma visual. Han sido muchos años, tal vez esta sea la última vez que juegan sus roles juntos. El patético su papel de danzarín, los músicos sus roles de músicos, la mujer su rol de acompañante y los tres o cuatro espectadores sus roles de espectadores. El terreno que gana el patético es el de todo el salón, girando, avanzando, deslizándose. El lugar es grande, la platea de un viejo teatro convertido en salón de baile. Un viejo teatro de provincia donde casi nunca sucedió el teatro, porque recién inaugurado apareció el cine y se tronchó su destino, porque los empresarios prefirieron dedicarse al nuevo negocio que andar lidiando con desplantes de damitas jóvenes o galanes de carácter. Y venía de otra frustración porque fue soñado para ópera. Por eso tiene platea, primer piso de palcos, segundo piso de palcos y hasta un tercero de tipo gallinero, donde antes la plebe degustaba los estrenos de El fantasma de la ópera con Lon Chaney. Sin embargo, ahora es un salón de baile y en el tercer piso podría vivir nomás el fantasma de esa ópera que nunca se cantó, porque salvo las parejas que buscaban las sombras para hacer el amor, nadie subía hasta allí. Las temibles escaleras eran el mejor freno para madres o padres propensos al infarto. Aunque en realidad, lo más importante de esta vaga descripción es que el patético estaba allí, en medio de la pista, observado por las miradas, suspendido en el tiempo, como flotando de los recuerdos. A mí se me antoja que él debería estar en un lugar como el antiguo Marabú, por ejemplo, o en un sótano de San Telmo, o en algo con más humedad y menos espacio. Pero no se puede pedir todo. El patético aparece bailando un domingo en ese salón deshabitado de este club de provincia que antes fue teatro. Y tal vez la opresión se logra aquí por tanto espacio rodeando tanta soledad. Y este personaje solo puede circular por aquí con su obstinación. Un empecinado, porque el destino no le permite otra posibilidad. El destino puede desafiar al patético a un duelo. Que baile hasta morir. Y él bailará hasta morir. Pero el destino pondrá por escenario ese viejo salón de baile de una ciudad del interior de la que quizás nunca debería haber salido, pero que abandonó hace ya mucho tiempo. En ese salón a punto de ser demolido, aceptará el desafío. Se buscará a sí mismo en los sones de una vieja orquesta de tango. La contratará especialmente con el último dinero que le quede, igual que contratará a esa mujer que tiene por compañera. Con su último dinero, alquilará en Buenos Aires su frac, sus zapatos, toda su vestimenta, y contratará también algunas personas para que le hagan de público. No sé si sea demasiado teatral, pero el patético bailará esa noche con el alma puesta en cada sonido del tango. En cada cadencia del piano sentirá que su vida tiene sentido. En el violín sentirá que su alma existe, que tiene alma. Y el bandoneón, con los golpes bajos que los graves de la mano izquierda dirigen de lleno al corazón, le expresará el porqué de tantas cosas que no los tienen. El contrabajo agudo y penetrante guiará sus pasos por un sendero que nadie más que él podría descubrir debajo de tantas y tantas capas de cera que empobrecieron las maderas de pino del piso. En un momento del tango, la coreografía permite que la mujer se separe y lo mire. Su mirada dejará asomar la humedad de una lágrima. Sus ojos serán dos lágrimas negras muy grandes, muy de vidrio. Hermosos ojos de mujer agradecida, dulce y querible. El patético la mirará también, pero sus ojos no cambiarán la expresión de profunda soledad. Ni siquiera en el intercambio de miradas se acerca a alguien. Esta se puede decir que ve, pero no se comunica. El patético eligió la soledad para siempre y morirá quizá esa noche en soledad. Esta danza, este tango, tiene toda esa carga de premonición. El drama que siempre vive en un tango sigue en el juego que estos seres venidos de afuera a un pueblo del interior del país, ese interior que lo dice todo en una palabra, todo el interno es profundo, es intenso, es íntimo. No sé por qué algunas personas le tienen tanto miedo a esta hermosa palabra. Interior. La luz es un cómplice más, mortecina, casi inexistente. Agradecible porque de otra manera todo sería más macabro. Hay maquillajes que no resisten un exceso de luz. Y esto es un maquillaje. Existen actos que deben producirse en penumbras para poder existir. Como hacer el amor. O morir. O robar, o matar, o confesarse. Sucesos. El amor, amor patético, no importa. Lo que importa es este paso que hace ahora cuando casi violentamente exige que la mujer vuelva a estrecharse a él. La oprime contra sí y la suspende acaballada en su rodilla, asentada procaz su pelvis en la rótula y ella casi en el aire. Casi una sinfonía armónica y sexual. Ella, suspendida allí, enervada, excitada porque el paso excita, respira hondo, casi empezando a jadear. Él, poco a poco, desciende la pierna. Ella, apenas en un suspiro de desencanto, la sacude, espera la nueva indicación. Y la indicación es una corrida. Los dos, como niños alegres por la noticia de un paseo, van juntos a ninguna parte, a detenerse más allá. Pero mientras el paso dura, parece todo un camino feliz recorrido por una pareja de amantes. El detenerse es un abrupto final, una premonición, una desavenencia, que es resuelta por los dos que, juntando las frentes, mirando los pies, inician una serie de movimientos paralelos, envolventes. Es un diálogo sin palabras, pero muy elocuente. Buscan entenderse, entender el motivo de las disputas, del desentendimiento. Van y vienen diligentes. Los pies de él, en esos zapatos de charol que brillan con los reflejos de las escasas lámparas. Los de ella, en zapatos de punta y tacos muy altos. Buscarán los sentidos, quizás hasta lleguen a explicarse los motivos, y se incrustarán los de ella en el mínimo terreno que los de él le dejen. Se meterán por la fuerza de la sumisión, que es la manera de vencer de la mujer. Incrustados los pies, los unos entre los del otro, habrá una pausa mínima que espera que la música comprenda lo que está pasando. La música comprenderá, y el contrabajo colocará la nota del compás que seguirá el piano y el bandoneón estirará un acorde tremendo en el que el violín suavizará en un sonido delgado. El resultado será recomenzar, y los bailarines recomenzarán detrás de la música, habiéndose anticipado a ella, igual como recomienza una pareja de amantes junto con la vida después de haberla esperado un momento. Thank you. Yo creí que la mujer estaba con el patético por amor. Está por amor. Entonces, ¿por qué le cobra? Por hambre, claro. El hambre es una sensación muy cruel que también obliga a cobrar a los músicos, que permitió que un velador borracho y alucinado alquilara el lugar para este rito silencioso donde solo la música se oye y que se celebra entre oficiantes circunspectos. El tango es de por sí un drama, pero en estas circunstancias es más dramático, sin llegar a la calidad de tragedia que jamás podrá conquistar nada relacionado con el género. Ahora el bajo marca un pizzicato que despierta los pies del patético. Se mueven ágiles en busca de una salida para el impas. La encuentran y es nuevamente un paso largo el que realizan juntos, como si caminaran por la vida sin otra preocupación que sentirla deslizarse junto a ellos, bajo el sol, bajo la luna, con brisas proclives, con todo a favor, como si no fuera la vida una herida absurda. Pero el piano lo cercará. El piano es categórico y necesita desarrollar su melodía en un espacio más sincopado y menos melodioso. Y gana su terreno obligando al bailarín a detenerse, a mandar a la mujer a detenerse, cosa que ella acepta de inmediato. Están juntos. La presión de la mano derecha en la cintura es crispada, apenas notable, pero crispada. Y la mano izquierda es como un pájaro detenido en el aire, a punto de volar para siempre o de caer vencido por la ley de la gravedad. El piano brinda la síncopa, imprecisa, como improvisada, como casual, y es otra organización la que se convierte en el nuevo camino. Por un instante, por una fugaz fracción de tiempo, el rostro del patético parece iluminarse por algo así como una sonrisa. Es un ínfimo gesto que demuestra que entendió el mensaje, que lo acepta y que en ese nuevo camino edificará la gloria efímera de sus pasos. Y los propone, diestro, aventajado. La mujer, casi con una lágrima de alegría, conmovida por esa pericia, sigue las propuestas y bailan.
Thank you.
Cada elemento de los escasos que aún conserva el edificio participa ahora en la danza. Es el tango, totalmente tango, con todo lo procaz, lo elegante, lo dramático, lo circunstancial que puede contener. Es el tango con todas sus herencias, sus componentes básicos, la cadenciosa habanera, el garbo del chotis, lo sutil del danzón, lo primitivo del candombe, la nostalgia ancha de la milonga pampeana. Hay en esa mezcla desbordante algo de nuestra raza, el bandoneón alemán conviviendo con ese aire delicado del violín y el pianoforte replicándole al contrabajo tan austero, tan desubicado por su tamaño en una orquesta popular, pero tan necesario. Y la música y los instrumentos, el lugar, son el marco que rodea al patético que baila como jamás ni siquiera él bailó. ¿Por qué? Porque el patético morirá esa misma noche. ¿Lo matarán? No, morirá porque su corazón le fallará. ¿Es cardíaco? No, es canceroso, pero su corazón lo abandonará antes que el otro lo deteriore. Pobre. No, pobre no, no es para tenerle lástima. Él sabe lo que quiere. Él busca lo que quiere, lo construye. Su muerte será como él quiere. Él no es como nosotros que vamos por donde la vida nos empuja. Pero él no diseñó el cáncer. No, pero el cáncer es nada más una enfermedad. Y lo que el patético está construyendo es la muerte. Es un poco distinto si lo pensamos bien. Es más grande. Pero ¿para qué se construye otra muerte si se morirá igual después? No tendría más que esperar que sucediera, pero le faltaría este sentido que le está dando. ¿Me explico? Por ese sentido bailará otro tango, y bailará una milonga con toda la cadencia en las piernas, un permanente juego de rodillas y flexiones mínimas. El resto de su cuerpo parecerá no enterarse salvo un leve movimiento de su codo izquierdo que marcará el compás como un metrónomo. Y bailará un vals, tan lleno de vueltas, tan etéreo y tan firme que sostendrá el mareo de ella cuando pierda el equilibrio y esté a punto de caerse. Y cuando por un tragaluz penetra el débil resplandor del amanecer, los músicos tocarán el último tango, la comparsita, y será bailado con mayor religiosidad. Después, los músicos guardarán sus instrumentos y empezarán a marcharse en silencio. La última será ella, que con lágrimas en los ojos tomará su dinero y besará al patético en los labios, un beso frío, con gusto a sal de llanto, labios duros de mujer madura. Todos se habrán ido cuando la luz del amanecer llene el salón. El patético toserá en un acceso feroz, su palidez se ahondará hasta convertir sus ojeras en dos cuencas profundas que se tragarán los ojos, pero tendrá tiempo de quitarse el frac, de doblarlo cuidadosamente y envolverlo, colocando después sobre el paquete un sobre. Despojado del atuendo, su cuerpo parecerá más débil, menos armado. Vestido con ropas pobres, será menos patético, más como el común de la gente. Con las mínimas fuerzas de un anciano al que los minutos van acelerando su deterioro, se dirigirá al baño que guarda el olor a baño, a viejo baño impregnado de años. Se mirará en un resto resquebrajado de espejo que alguna vez tuvo bisel, y el reflejo de su cara ya no tendrá ojos que lo vean. Pero igual se mirará. Escuchará miles de risas, de voces, de acordes, melodías, armonías. Respirará hondo y su corazón iniciará un galope desenfrenado que él comparará con los tamboriles negros de un ritmo acelerado de candombe. Y antes de escuchar el último sonido, caerá fulminado. Dobladas sus piernas como por un corte abrupto del hilo que las hubiera sostenido, y morirá.
Thank you. Thank you.